ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy el enfoque está nuevamente sobre un escritor latinoamericano que ha dejado un legado muy importante para toda la literatura. Estamos hablando de Ernesto Sábato, quien viene a ser parte de nuestro programa, Salvador.
Sí, Ernesto Sábato, que todos lo conocemos por la parte literaria.
Sí, señor.
Pero realmente Ernesto Sábato fue mucho más que eso. Tiene una nutrida e interesante obra ensayística.
Ajá.
Muy importante, creo que muy importante. Y además fue un físico de nota y en sus últimos años se dedicó a la pintura.
Interesante.
Quiere decir que al expresionismo en pintura. Lo que quiere decir que ha sido un hombre multifacético, pero sobre todo fue un hombre ético, que es algo bastante difícil de encontrar en América Latina y en el mundo en el siglo XX. Él fue un hombre ético.
Interesante.
Prácticamente nació con el siglo, porque nació en el 24 de junio de 1911.
Ajá.
Y murió 55 días antes de cumplir los 100 años. En el 2011, el 30 de abril de 2011.
Así que prácticamente completó un siglo de
completó
vida.
Prácticamente un siglo de vida, de los cuales la mayor parte era un hombre extremadamente lúcido.
Ajá.
Pocas veces yo vi a un hombre tan lúcido como Ernesto Sábato en su concepción de la realidad, ¿no? Tal vez los que lean sus libros toman un aspecto de su personalidad, los que lean sus ensayos van a llegar a entender un poco más, y los que conozcan algunos detalles de su vida van a entender muchísimo más de Ernesto Sábato y de su indomable convicción ética. Y los que hemos tenido la satisfacción y el placer de conocerlo personalmente, hemos visto realmente a un hombre excepcional, capaz de sintetizar en muy pocas palabras conceptos muy difíciles y de mantener una idea ultranza.
Ajá.
Aunque siempre tuvo un sentido trágico de la vida y llevó su tristeza y su amargura hasta límites a veces inconcebibles para el común de la gente, ¿no? Había momentos en que estaba en un estado depresivo muy grande que duraba 3 o 4 meses, en un estado de ausencia, porque vivía la realidad en carne viva.
Le pesaba esa realidad, digamos.
Le pesaba la realidad. Era un hombre que no podía sustraerse de lo que pasaba a su alrededor.
Bueno, estuvo en medio de dos guerras y vivió infinidad de situaciones históricas tremendas para
y vivió también sus grandes frustraciones, ¿no? Ernesto Sábato nació en un pueblo, Rojas, de la provincia de Buenos Aires, que es un pueblo pequeño. Él siempre miró a ese pueblo y a esa relación de pueblo, ¿no? Esa relación que se da en los pueblos que no se da en la gran ciudad, como algo maravilloso que los hombres habían perdido, ¿no?
Uh-huh.
Él vino a ser el segundo Ernesto de su familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las costumbres de la época, Ernesto era un hermano mayor de él que falleció antes que él naciera. Y entonces le pusieron, por esa costumbre, le pusieron el nombre de Ernesto a él también. Y pasa como a unos cuantos a los que le hicieron exactamente lo mismo, que tenían el nombre de un hermano que había muerto, que eso empezó a pesar en su vida. Porque se hablaba del hermano ese muerto, del Ernesto muerto, como un niño excepcional que, según él, decían las viejas, no podía vivir, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, son esos genios que no nació para la tierra.
Yeah.
Pero dice que él siempre vivió a la sombra de ese Ernesto que había sido su hermano mayor muerto, ¿no? Bueno, eran un grupo de 11 hermanos, ¿no? Así que era una familia numerosa donde los más grandes se hacían cargo de los más chicos, ¿no? Y cuando llegó, la ascendencia de la familia era calabresa y la madre tenía ascendencia albanesa, de Albania. Él me contó, eso me lo contó personalmente, que cuando había ido a Albania, había llegado a un país que para él era desconocido y que iba simplemente porque en la sangre de su madre era albanesa. Pero que le asombró la forma en que lo recibieron en Albania, ¿no? La forma en que lo conocían. Parece que llenaron un teatro y lo recibieron como un hijo directo de Albania. Y eso lo había asombrado mucho. Y era un hombre muy sensible a esas cosas. El Sábato era un hombre que descollaba en el ámbito de la cultura en todo el mundo. Recibió el premio Cervantes, ¿no es cierto?
¿Qué te parece?
Y recibió numerosísimos premios. Pero de repente, si en el barrio una revista escolar no lo mencionaba entre las personas notables, se amargaba la vida porque no había entendido. Es decir, a veces había cosas que parecía que no tenían dimensión, ¿no? Sí. En un barrio, en una casa muy humilde, en Santos Lugares.
Ajá.
Santos Lugares es un lugar en las afueras de Buenos Aires que todavía guarda la fisonomía de barrio.
Mira,
él enfrente había uno de esos clubes de pueblo, ¿no? Sí. Club social y deportivo, y él se cruzaba de su casa, iba a conversar de fútbol enfrente. Era increíble porque los que estaban ahí veían una faceta que no era la común, pero además él amaba ese club hasta tal punto que determinó que cuando se muriera lo velaran en ese club.
Mirá vos,
y lo velaron en ese club enfrente de su casa. Él amaba el barrio, ¿no? Amaba el barrio. Pero lógicamente su vida fue muy, muy interesante porque tuvo que ir a estudiar. Le pasó como a todos los que viven en los pueblos de la provincia de Buenos Aires o los pueblos de provincia, que cuando quieren tener una educación tienen que trasladarse a alguna gran ciudad, o una ciudad por lo menos universitaria.
Y por lo menos.
Entonces él se tuvo que trasladar a lo que es la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que tiene una universidad muy grande. Allí, él había recibido una educación rígida, como se recibe en los hogares italianos, eso lo puedo decir por experiencia, donde la ética tiene peso,
claro.
¿No? La ética y la palabra tiene mucho peso. Su padre le enseñó eso, ¿no? Él dijo en una oportunidad que su padre era severísimo en su vida, que él le tenía terror, y que la madre era el hada protectora que lo defendía. Pero cuando pasó a La Plata y comenzó a estudiar en La Plata, empezó a encontrarse con grandes personajes de la intelectualidad, entre ellos el dominicano Pedro Enrique Sureña, que fue uno de sus grandes maestros, al que él recordó siempre durante toda su vida, Ezequiel Martínez Estrada, que es tal vez uno de los más grandes ensayistas que tuvo la República Argentina, y con esos intelectuales él se formó allí. Y eligió el camino de la ciencia, de la física. El mundo ese exacto de las matemáticas lo deslumbraba. Y entonces sucumbió al deslumbramiento de eso. Y Sábato nunca pudo ser un mediocre.
Ajá.
Es decir, a lo que se abocaba siempre era brillante.
Mira.
Y como físico realmente él fue un hombre brillante, hasta tal punto que fue becado por Bernardo Houssay, premio Nobel, fue becado para trabajar en París, para trabajar en los laboratorios Curie de París, como investigador. Quiere decir que todo el mundo, sobre todo el mundo de la ciencia, y Bernardo Houssay, no solamente lo reconocía, sino que esperaba mucho de él.
Claro.
Esperaba realmente que fuera uno de los grandes investigadores. Él obtuvo en el año 38 el doctorado en física de la Universidad Nacional de La Plata. Y hago un paréntesis. La Universidad Nacional de La Plata es, junto con la Universidad de Buenos Aires, las dos universidades más prestigiosas que tiene la República Argentina, ¿no? Es prestigiosísima. Y entonces ahí le dieron una beca anual para que fuera a París. En ese momento él era agnóstico. Militaba en el comunismo. Formaba parte de la juventud comunista. Y entonces él se fue a París y en París trabajó en los laboratorios Curie, cumplió con su trabajo en los laboratorios Curie, pero entró en contacto con los surrealistas.
Ajá.
Es decir, él durante el día trabajaba en los laboratorios Curie y por la noche entraba en contacto con ese mundo intelectual que para él era fascinante y que empezó, fíjate que hemos dicho al principio que cuando pintaba, pintaba como un expresionista, es porque estuvo en contacto con muchos de los pintores franceses y muchos de los intelectuales franceses que lo deslumbraron, entre ellos los deslumbró justamente Sartre, ¿no?
Miramos.
Eran tiempos de grandes luchas
ideológicas,
¿sí? ¿No es cierto?
Y estamos hablando de años 30.
Sí. Estamos hablando del año 1938, uh-huh. Él se doctora y lo mandan allí. Ahora resulta que, ¿qué sucede? Que él es un comunista confeso y comprometido con la juventud comunista y lo van a mandar a Rusia. Y lo van a mandar a Rusia como representante de la juventud comunista. Y es en ese momento cuando él percibe que Stalin es un tirano,
ajá,
¿no? Que es un dictador. Y cuando él percibe eso, esa contradicción entre, por un lado, lo que predicaba la izquierda y la otra cosa, lo que se estaba viviendo, es cuando él decide no viajar. Pero decidir no viajar era, en alguna forma, era no solamente cortarse la carrera hacia su viaje a Rusia, sino que además entra en una crisis existencial muy fuerte, por el cual empieza a descreer de la ciencia. Es decir, descree de la ideología y empieza a descreer también de la ciencia.
Una crisis profunda, entonces.
Ahora, ¿por qué esa crisis profunda? En el último de los libros que él escribe, La Resistencia, que es un libro que es imperdible, él explica un poco cuál es la razón de esa crisis profunda que vive en su vida.
Lo dejamos para luego entonces de la pausa para ver dónde se produce esa crisis de Ernesto Sábato, personaje que tiene una gran cantidad de facetas y estamos analizando hoy con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de Ernesto Sábato y su proceso en la vida que lo llevó a una crisis ideológica, a una crisis de creencia también en la ciencia. ¿Por qué se dio esto, Salvador?
Bueno, él lo explica diciendo que en el laboratorio Curie, en una de las más altas metas a las que podía aspirar un físico, me encontré vacío de sentido.
Mirá.
Golpeado por el descreimiento, seguí avanzando por una fuerte inercia que mi alma rechazaba. Es decir, que desde ese año 38 hasta el año 43, que estuvo en los laboratorios Curie, él estuvo viviendo esa crisis existencial, pero sin renunciar a la física.
¿Le había dado tal vez a la ciencia un rol casi, digamos, profético, o de alguna manera de razón de su vida, tal vez?
Bueno, eso es lo que él explica en su libro La Resistencia, ¿no? En La Resistencia, en una de las partes dice, hablando de la cultura actual, asistimos a una quiebra total de la cultura occidental. El mundo cruje y amenaza con derrumbarse. Ese mundo, que para mayor ironía, es el resultado de la voluntad del hombre, ajá, de su prometeico intento de dominación.
¿Ya?
Es decir, prometeico. Pensemos en Prometeo, que le robó el fuego a los dioses.
Sí,
¿no?
Sí.
Y dice, guerras que unen la tradicional ferocidad a su inhumana mecanización. dictaduras totalitarias, enajenación del hombre, destrucción catastrófica de la naturaleza, neurosis colectiva e histeria generalizada nos han abierto por fin los ojos para revelarnos la clase de monstruo que habíamos engendrado y criado orgullosamente. Y acaba la explicación. Aquella ciencia que iba a dar solución a todos los problemas físicos y metafísicos del hombre, contribuyó a facilitar la concentración de los estados gigantescos, a multiplicar la destrucción y la muerte con sus hongos atómicos y sus nubes apocalípticas.
Ahí está.
Acá está la razón.
Uh-huh.
Es decir, él creyó realmente en la ciencia como un camino de salida. Pero resulta que la ciencia no fue un camino de salida. Fue un camino que le sirvió al hombre para constituirse en un monstruo. Y esto es lo que él percibe justamente en el año 43. 43 estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Él percibe eso. Y entonces él dice, la ciencia es amoral. Y como es amoral, lleva al hombre al desastre.
Claro.
Es decir, y es verdad, es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. La ciencia no tiene moral. Entonces, al ser amoral, sigue, avanza, y como el hombre no le pone frenos, entonces lo lleva a su propia destrucción. Mientras que nosotros tenemos una cantidad de gente que está desesperada, luchando, científicos que luchan por encontrar la forma de alargar la vida y de curar el cáncer, hay otros científicos que están creando bombas cada vez más destructivas. Entonces, esa contradicción de la ciencia que no tiene moral es lo que Sabato criticaba. Y entonces él, que amaba justamente esa vida donde el hombre está en contacto con la naturaleza, se encuentra con que la ciencia lo va aislando cada vez más al hombre. Porque el hombre moderno cree que poner cemento es poner civilización.
Uh-huh.
Y el cemento es lo que distancia al hombre de la tierra,
claro,
¿no? Como un símbolo, distancia de sus raíces. Hay una frase muy famosa de él que dijo, hay que volver al barrio, ¿no? Y es interesante analizar esto. ¿Por qué decía hay que volver al barrio? Porque no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un físico de nota, ¿no? Cuando él dice hay que volver al barrio, está diciendo hay que volver a la relación humana, a lo cotidiano. Y él ponía un ejemplo.
Uh-huh.
Él dice, yo voy al correo,
sí,
y no me alcanza el dinero, y me fían que en el barrio,
claro,
porque me conocen, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, me fían, no hay problema. Pero en la gran ciudad eso es imposible. Entonces dice, hay que volver al barrio porque el barrio me da la dimensión de lo humano. Y esto fue la lucha de él durante toda su vida. Que el hombre tuviera dignidad y volviera a lo humano. Quiere decir que para él la ideología y ese agnosticismo del principio entró en crisis y fue el revelador de que se necesitaba otra verdad,
uh-huh,
que vaya más allá de la racionalidad. Él le dijo un día a un periodista, no va a ser tan ingenuo usted de creer que lo único que existe es el mundo visible, ¿no? Es decir, él está diciendo, hay algo detrás de esto, y hay algo que se le escapa a la ciencia, hay algo que está más allá de la ciencia, ¿y cómo puedo captar y explicar eso? Bueno, en el laboratorio no lo puedo ni captar ni explicar. Entonces, él toma el camino de la literatura, porque a través de la literatura, de los ensayos y de las novelas, él alcanza a explicar muchas de las cosas que no podía explicar siendo un científico.
Entiendo.
Él se ve a sí mismo limitado al mundo del laboratorio y resulta que descree de que eso sirva para la humanidad. Y ahí está lo grande de él, que él no está pensando en trabajo para ganarme la vida. Él está pensando en que cada hombre tiene una misión y que esa misión él no la va a poder cumplir en ese laboratorio.
Impresionante.
Que la va a tener que cumplir de otra forma.
Con otras herramientas. ¿Sí?
Claro, y entonces, en 1945 publica su primer libro, que es Uno y el Universo, ¿no? Pero lo interesante es que él se abandona a los laboratorios Curie con su esposo y con su hijo y se instala nuevamente, pero se instala en la provincia de Córdoba, en una tapera prácticamente, es decir, un rancho casi deshecho, ¿no?
Sí.
Donde no tiene ni luz ni agua, es decir, renuncia a todo eso y va allá, porque quiere encontrar realmente el camino por el cual él pueda expresar eso que él siente. Uno y el Universo es el primer libro en que él empieza a expresarse. Por eso yo lo valoro, no solamente como escritor, yo creo que Sobre héroes y tumbas es una novela excepcional que va a quedar en la historia de la literatura, pero lo valoro por otra cosa, por ese coraje moral, que aunque el hombre puede estar equivocado, ¿no? Y en algún momento Sábato estuvo equivocado, pero no obstante nadie le puede quitar esa honestidad que siempre tuvo al presentar sus ideas y al luchar por sus ideales. Era un hombre en busca de Dios, era un hombre que buscaba, y que estaba buscando más allá de la ciencia, y que por eso abandona ese mundo matemático, porque él dice, el hombre, el ser humano no es matemático, ni se lo puede encerrar en las matemáticas, ahí no está la respuesta, hay que buscar por otro lado. Y es un hombre de días luminosos y de sombras profundas. Él hablaba del hombre como el hombre diurno y el hombre nocturno. El hombre diurno es ese hombre que se vuelca hacia afuera, ¿no? El hombre optimista, pero debajo, dice, subyace otro hombre, que es el hombre oscuro, que son esos laberintos de oscuridad que tiene el alma humana. Y entonces él dice que oscila entre esos dos hombres, ¿no? Y hay momentos en que él está exultante, y entonces lo toma un optimismo casi enfermizo, y tiene esperanza, y hay momentos en que entra en una gran depresión viendo la realidad y viendo lo que pasa alrededor. Si uno quiere saber cómo es esto, los dos últimos libros de él. Antes del fin es el libro de la depresión.
Ajá.
¿No? La resistencia es el libro de la luminosidad. Y es interesante porque cuando comienza la resistencia, que es su última obra, él dice eso, y él dice así, hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Es decir, ya me dice cuál es el tono del libro. Me va a hablar de resistir, pero me va a hablar de resistir
con esperanza.
Con esperanza. Y gracias a Dios dejó un último libro con esperanza. Yo tengo mi teoría de por qué dejó este libro, ¿no?
Tendremos que hacer un segundo programa sobre Sábato para saber qué es lo que dejó.
Seguro,
aquí
seguro.
Está terminando este primero y nos queda mucho para hablar de él, ¿no?
Un hombre, quedémonos con esto, un hombre ético en busca de Dios. Porque cada hombre sincero que quiere tener conducta y que quiere tener ética, hace el itinerario de Sábato. Y aunque Sábato no lo sabía, él está buscando a Dios, él estaba buscándolo.
Pasó por la ciencia, pasó por diferentes militancias.
Y ahora llega al camino donde él va a tratar de expresar lo que él piensa del hombre. Pero en última instancia, él está buscando la respuesta última de la vida. Y cuando yo hablé con él en los últimos años de lucidez, tuve la oportunidad de hablar con él, pude hacerle la pregunta fundamental.
Ah, mira.
A ver si había encontrado algo. En el próximo programa te digo qué es lo que me contestó.
Los grandes músicos en tierra firme. Thank you.
La música de Mozart en Tierra Firme, escuchamos la segunda parte de este quinteto K581, el primer movimiento que es un allegro y con el solo del clarinete como instrumento preponderante en esta obra de Mozart. Ahora queremos escucharle a usted y darnos su opinión acerca de este escritor argentino multifacético en su acercamiento a lo que es su obra, su vida, y Ernesto Sábato estuvo en la discusión. ¿Qué piensa al respecto? Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere encontrarnos en internet, hágalo yendo a www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, también la oportunidad de descargar el archivo MP3, que se lo regalamos, la transcripción, el texto completo de la charla con Salvador de Lutri, escrita, para que pueda usarla también como otro material, otro recurso de este programa. www.tierrafirmertm.org. Nos encontramos aquí, en el ciberespacio. O también para escribirnos una carta puede usar esta dirección. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Todos canales abiertos para desarrollar un vínculo más estrecho, para poder conocer su opinión y para poder utilizar los programas, los contenidos que tenemos desarrollados con Salvador y Ezequiel de Lutri. ¿De acuerdo? Entonces, tierrafirme@transmundial.org. El sitio de internet www.tierrafirmertm.org y la casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay, para escribirnos una carta. Nosotros le esperamos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.